somehow. I've got to let him know how much I care.
Estás escuchando el Art Town de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y seis, cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la noche en la cadena COPE. Suena el All Around the World de Lisa Stansfield. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Lartao.
Me acabo de quitar, no sé, 20 años por lo menos con
esta
canción.
¿Escuchando a Lisa Stansfield?
Sí.
Te has venido arriba, te han quitado unas arruguitas de repente, que tú no tienes, ¿eh?
Yo arrugas no tengo muchas.
Por eso te digo.
Pinta de viejo igual sí, pero
no, ni pinta de viejo ni arruguitas. Además, en la noche de San Juan, bueno, ya en el día de San Juan, como que rejuvenecemos todos.
Claro.
La noche mágica y el día mágico. Y mira, Pedro nos escribe desde Buenos Aires. Dice, aquí en la localidad de Cardales también se celebra San Juan, solo que ustedes celebran el solsticio de verano y aquí el de invierno.
Es verdad.
Cierto es. Y Villamanrique dice, particularmente no quiero ni puedo evitar acordarme de mi padre en el día de su santo. Y termino con Ana de Madrid. Dice que estuvo hace 3 años en Menorca. Y dice que en Ciudadela, que le alucinó los jinetes o los kaisers vestidos de blanco y negro, y que van sobre sus caballos por las calles del pueblo hasta que, una vez recogidos todos y después de la misa, se celebra el tradicional jaleo, En este jaleo, pues los kaisers, los caballos entran en la plaza del pueblo, pasan entre todo el mundo, entre la multitud, demostrando sus habilidades y haciendo saltar a los caballos al ritmo de las canciones de las fiestas.
¡Qué chulo!
Y además dice que se acuerda en especial de la bebida típica de esas fiestas, que es la pomada.
La pomada.
Una mezcla
de
una mezcla de gin de Menorca con limonada. ¿No lo has probado la pomada?
No.
Te voy a hacer yo ahora una pomada, sí. Que está riquísima, así. Y nos vamos a venir arriba rápidamente.
Venga.
Bueno, pues ya sabes, si tú nos quieres contar tu noche, tu día de San Juan ya a estas horas, ya sabes que las redes sociales nos lo puedes contar, nos puedes encontrar en La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Belén.
Pues a estas horas tenemos cielos cubiertos en casi toda la península y en los archipiélagos chubascos en Guipúzcoa, concretamente en San Sebastián, Fuenterrabía e Irún, así como en la comunidad murciana y Almería. Encontramos también tormentas veraniegas en León, Soria, Alicante y en puntos de Andalucía como Huelva o Cádiz. En cuanto a las temperaturas, en notable descenso encontramos la mínima en Ávila con 10 grados y las máximas se extienden a lo largo del litoral mediterráneo, alcanzando los 23 grados en Alicante.
¿Y cómo están las carreteras?
Pues avería mecánica, obstáculo fijo con circulación condicionada en la autovía 3 en el kilómetro 252 en Villalgordo de Cabriel, en Valencia, hacia Valencia. Y circulación interrumpida por obstáculo fijo en la Nacional 637 en el kilómetro 9 en Meñaca, Vizcaya, hacia Bermeo. Transita con precaución debido al viento de costados y circulas por la A2 desde el kilómetro 89 en Gajanejos, Guadalajara, al kilómetro 135 en Alcolea del Pilar del Pinar, Guadalajara, en ambos sentidos. Destacar también circulación irregular por obras con corte alternativo de carriles en la carretera MA3013 a la altura de Palma, Islas Baleares, desde el kilómetro 1 al kilómetro 1,57 en ambos sentidos, y corte total en la carretera MA3010 a la altura de Portol, Islas Baleares, desde el kilómetro 3,51 al 4,16 en ambos sentidos.
Pues dentro de media hora aproximadamente volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Belén.
Que un capricho, las manos se duermen, llévame en tus tacones. La mecha de su cañón, mi cara de prisión, las ganas.
Nadie sabía que Pólvora se iba a convertir en el disco que mejores resultados le iba a dar a Leiva. Del mismo modo, nadie podía imaginar que la banda más icónica del rock and roll en todo el planeta, los Rolling Stones, iba a escoger a Leiva como telonero para su única fecha española, este miércoles 25 de junio, en el imponente Estadio Santiago Bernabéu, para compartir tablas con los irrepetibles Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood. Para un artista profesional como Leiva es algo así como una santa bendición, quizá un milagro significa estar cerca de los Stones. Mirada Perdida, este que escuchas, es el segundo single extraído de Pólvora, cuyo vídeo se presentó ayer y que tiene todos los ingredientes para tomar el relevo de la exitosa Terriblemente Cruel, un tema que impulsó el álbum Pólvora a la consecución del disco de oro en menos de un mes, tras debutar directamente en el número uno y mantenerse en esa posición durante 2 semanas consecutivas. Mónica Villalén, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te gusta Leiva?
No está mal.
No está mal, no está mal. Vamos a ver si tampoco viene mal el día de cifras. El Congreso de los Diputados ha iniciado el proceso de aforamiento de don Juan Carlos, aprobado a través de una enmienda en una ley orgánica en tramitación parlamentaria. Se prevé que todo esté listo en unos 15 días.
Y no se trata de que se pretenda hacer más rápido o menos rápido, de lo que se trata es de hacer las cosas bien. Y fíjese usted, si usted repasa un poco la historia de España, las sucesiones en la jefatura del Estado siempre fueron enormemente complicadas. Pero en esta ocasión las cosas se han hecho bien.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decía estas palabras desde Polonia, donde participa en la 10ª cumbre bilateral. El aforamiento de don Juan Carlos se debatirá en el Congreso, donde el Partido Socialista ha adelantado que se va a abstener en la votación. Desde la Ejecutiva Federal no están de acuerdo con el proceso que está gestionando el Partido Popular. Soraya Rodríguez es la portavoz de los socialistas en el Congreso.
Nuestra abstención. El procedimiento adecuado es la presentación de un proyecto de ley orgánica o bien la presentación de una proposición de ley para que tenga la tramitación sosegada que permita el debate parlamentario necesario para un tema tan importante como este.
El resto de grupos de la oposición también han mostrado su desacuerdo con el método y el contenido de las enmiendas que el PP ha presentado para ejecutar el aforamiento, ya que creen, al igual que el PSOE, que un asunto tan importante no debe abordarse con una reforma exprés.
El abogado Jaime Alfonsín Alfonso, después de 19 años como jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias, sustituirá desde hoy al diplomático Rafael Espotorno Díaz Caro como jefe de la Casa del Rey.
Ha sido designado por Felipe VI justo en el día en el que el rey recibía sus primeras audiencias en el Palacio de la Zarzuela. En el cuarto día de reinado, don Felipe ha citado por separado a los máximos representantes del Poder Legislativo y Judicial, recibiendo a los presidentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional y del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El próximo jueves coincidirá por primera vez desde su proclamación como rey con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la cena del Foro Impulsa de la Fundación Príncipe de Gerona. Pese a ello, no se prevé un encuentro formal entre ambos. Cataluña será así la primera autonomía Economía que visite tras su proclamación.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha presentado los detalles del anteproyecto de la reforma fiscal. Entre los principales puntos que se modificarán están las rebajas del IRPF o de la reducción por alquiler. Estas próximas dos semanas se procederá a la consulta pública.
Están abiertos a lo que vayamos negociando con los agentes sociales, obviamente. Todo esto es una propuesta inicial.
Como novedad en esta reforma fiscal, el ministro ha asegurado que los trabajadores que cobren menos de 12.000 euros percibirán su sueldo íntegro a partir del año que viene, así como los autónomos en esta situación que verán rebajada su retención del 21 al 15% a partir del próximo julio.
Todos los trabajadores tendrán más dinero en su bolsillo a partir de enero del año 2015 gracias a la bajada de las retenciones.
Las indemnizaciones por despido tributarán de forma inmediata. Estarán exentas las inferiores a 2.000 euros por año trabajado, mientras se limitarán a las que percibirán más de 20.000 euros. Se limitará igualmente la aportación máxima a los planes de pensiones. Podrá ser desgravada en el IRPF a partir de enero de 2015 hasta los 8.000 euros por año. En cuanto al alquiler de vivienda, los nuevos contratos que se firmen a partir del año que viene no tendrán deducción tributaria, lo que afectará tanto a propietarios como inquilinos. El Gobierno realizará, en cambio, una deducción en el impuesto de sociedades de entre el 20 y el 18%, que se dirigirá al CINE, pero del que quedarán al margen los bancos. En este anteproyecto de reforma fiscal no se plantea una subida del IVA, excepto en los productos sanitarios, donde ya se está aplicando.
No subimos el IVA porque ya se está recaudando. Y cuanto mejor tengamos, mejor se cumpla con las obligaciones tributarias en el pago del IVA y en todos los pagos tributarios, pues menos habrá subida de impuestos, menos necesidad habrá de subir ningún impuesto.
El empresario José María Ruiz Mateos es el titular de 6 cuentas en un banco de Ginebra donde el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, acumuló una parte de los fondos que investiga la Audiencia Nacional.
El fiscal de Ginebra, Jean-Bernard Smith, ha indicado que estas informaciones bancarias han sido ya enviadas a la justicia española en el marco de otra causa. El juez Pablo Ruz había cursado el pasado 14 de mayo una nueva comisión rogatoria a las autoridades suizas para que se identificara al titular de las cuentas, así como todas las documentaciones relativas a las mismas, debido a las informaciones aportadas en un correo interno de 2009 en el que las relacionaban con el caso Bárcenas. El auto de la Audiencia Nacional indicaba que el ex tesorero del PP podría haberse valido de otras cuentas de titularidad ajena abiertas en entidades bancarias suizas para llevar a cabo sus propósitos criminales.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 2 años de cárcel que la Audiencia de Málaga impuso a Isabel Pantoja y previsiblemente no ingresará en prisión. En el caso Blanqueo, también reducen a 2 años y 6 meses de cárcel a Maite Zaldívar.
Los magistrados han mantenido la condena de Isabel Pantoja debido al elevado aumento de ingresos en efectivo en sus cuentas en 2003, mientras que reducen la pena de Maite Zaldívar por ser conocedora de que el dinero de su esposo procedía de actos delictivos relacionados con su actividad política en Marbella. El Supremo considera además que en el delito de blanqueo de capitales que cometieron ambas no concurrió continuidad delictiva, fue un delito único y no continuado. También se reduce la condena por el mismo motivo a Jesús Zaldívar en una pena a 2 años y medio de cárcel y la de Julián Muñoz, que pasa de 7 años a 6 y medio, ya que, aunque este no recurrió, se hacen extensivos a él los efectos de la no apreciación de continuidad delictiva. Será la Audiencia de Málaga y no el Alto Tribunal la que tendrá que decidir ahora si la tonadillera Isabel Pantoja, sin antecedentes penales, ingresa o no en prisión.
España ha recibido la cifra récord de 21,4 millones de turistas extranjeros hasta mayo. Supone un aumento del 8,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos de la encuesta de movimientos turísticos en frontera difundida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En concreto, solamente en el mes de mayo nos visitaron cerca de 7 millones de turistas internacionales, lo que representa el mejor registro histórico en este quinto mes del año, un repunte de casi el 6% respecto al mismo periodo de 2013. Los principales países emisores que han contribuido a este crecimiento han sido sobre todo Reino Unido y Francia, a los que siguen Alemania y los países nórdicos. Y en cuanto a las comunidades autónomas que han recibido más visitas, están a la cabeza Cataluña, Canarias, Andalucía y la Comunidad Valenciana, con un incremento que ronda el 10%.
Cinco y 5 y 20, 4 y 20 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional. Mónica.
ABC, Brasil 2014. Gracias, España. Entrega su título la mejor selección del mundo, una generación irrepetible. Digna despedida con un 3-0 Australia.
El Mundo, la rebaja del IRPF se centrará en rentas menores a 30.000 euros.
El País, el Partido Socialista, se abstendrá en la ley para aforar a Juan Carlos I. La reforma normativa impulsada por el PP se votará el jueves.
La Razón, lleno total en el Prado para ver a la reina, inaugura la exposición El Greco y la pintura moderna en su primer acto en solitario tras la proclamación. Este año solo tomarán días sueltos de descanso.
Información de Alicante. La semana de hogueras deja más de 45 millones en Alicante. Los hosteleros reclaman que el calendario se ajuste para que los días grandes de fiesta coincidan en fin de semana ante la masiva afluencia de visitantes.
La Vanguardia, Rajoy negociará con Más solo si excluye la consulta. El presidente mantiene su postura pese al 60% de españoles que pide un gesto hacia Cataluña.
Heraldo de Aragón, caso Apartadero. Bono dimitirá si su imputación se ratifica y Belloc dice que los ediles harán lo mismo. Al ser aforado, el consejero de Economía resolverá el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
La Tribuna de Toledo, Farcama repetirá en el casco al elegir de sede el Palacio de Congresos.
La Rioja, el presunto fraude laboral con Urquía como protagonista, abre otro frente en el PSOE riojano. La relación laboral del concejal con un empresario de Guadalajara podría ser constitutiva de fraude por simulación de contrato.
Ideal de Jaén. Jaén pide 16,8 millones de ayuda adicional de la PAC para el olivar de montaña.
El Ideal gallego. La instructora del caso Pokémon cita como testigo al presidente de la Diputación. De Lara imputa a Flores, Nogueira y Casigal por un delito de cohecho. El nacionalista fue concejal de deportes durante el bipartito. La juez investiga también a José Luis Baltar y al alcalde de Ferrol.
El periódico de Cataluña, el PP, solo en la votación para aforar a Juan Carlos I.
Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a ir a Alemania, en concreto para hablar con Rosalía Sánchez, la corresponsal de la cadena COPE en Berlín, con dos noticias. La primera de ellas habla de que arranca la jubilación anticipada en Alemania, que poco tiene que ver, la verdad, con la nuestra de este país. Rosalía, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Pues aquí con envidia, viendo que los alemanes han pactado y ya de hecho comienza esa jubilación a partir de los 63 años.
El 1 de julio entra en vigor,
sí.
Y sí, antes falta todavía una semana para que entre en vigor, y ya hay 12.000 peticiones en las oficinas de empleo y 6.000 de ellas están concedidas ya, y las otras 6.000 pues es que no ha dado tiempo porque se han adelantado mucho los alemanes a pedirla. Pero se supone que sí, que son casos justificados, y estos casos justificados son personas que han cotizado completamente 45 años y que a partir de los 63 pueden ya jubilarse con la pensión completa. La cosa tiene su aquel, ¿verdad?, sobre todo pensando que Alemania nos ha impuesto al resto de socios europeos pues el retraso de la jubilación hasta los 67 en la mayor parte de los países. Y bueno, pues ahora ellos dan el paso contrario con todas las justificaciones que expone la ministra de Trabajo Socialdemócrata, Andrea Nahles, que es en realidad lo que ha pasado, ¿no? Que al formar Merkel este gobierno de gran coalición con los socialdemócratas, pues este es uno de los puntos en los que ha tenido que ceder en la negociación, y aunque ya Merkel no hubiese sido partidaria, ya la tenemos legislada. y como ves, afluencia masiva de alemanes a por esa jubilación anticipada.
De todas formas, Rosalía, por lo que tengo entendido, para poder obtener el 100% de esta jubilación a los 63 años, habría que tener cotizados 45 años completos, lo cual, si la resta me sale bien, habría que haber cotizado desde los tiernos 18 años, todos y cada uno de los años, hasta los 63.
Sí, sí, con la salvedad de que cuenta como tiempo cotizado lo que aquí sería tiempo de paro nivel 1, es decir, no paro de larga duración, sino lo que establecen los contratos como primer nivel de paro aquí en Alemania. Ese tiempo cuenta también como dentro de ese periodo de 45 años cotizados, ¿no? Uh-huh. Y sí, tienes razón, es una vida laboral larguísima, que es lo que alega el Partido Socialdemócrata, con otro par de detalles, es decir, las personas que ahora mismo empezaron a cotizar hace 45 años, trabajaron en unas condiciones mucho más duras de lo que podamos, bueno, ni siquiera comparar con las actuales. Trabajaban semanas de 7 días, de 6 días en el mejor de los casos, jornadas laborales de 10 y de 12 horas que había entonces, no como nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es cierto que son trabajadores que merecen, por supuesto, todo el reconocimiento. Ese es el argumentario del Partido Socialdemócrata, muy respetable. Lo que pasa, Lartaunes, es que yo creo que las personas que ahora mismo en España llevan 45 años cotizados también se merecerían ese reconocimiento, ¿no? Y no, nosotros, pues ya está, presionados un poco por Alemania y por Bruselas, pues ahí estamos, con la jubilación a los 67. Para pues, muchos de esos casos.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Oye, en otro orden de cosas, colisionan un caza y un jet privado en Alemania. Triste noticia la que tuvo lugar ayer por la mañana en el país alemán.
Pues sí, no tenemos todavía los datos, pero sabemos que se trataba de un ejercicio de vuelo, de un ejercicio militar, y que, en fin, al menos hay un fallecido. Hay además varias personas heridas de gravedad, no sé si esta cifra de un herido puede aumentar o no en las próximas horas, pero muy lamentable. El ejército alemán está todavía en el proceso de investigación, no han dado más datos que ese único dato del fallecimiento de un piloto, y en cuanto tengamos más información, pues la iremos contando.
Muy bien, pues Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín, gracias y buenos días.
Un abrazo, hasta pronto.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 28, 4 y 28 en las Islas Canarias. Algo más de media hora para que llegue la mañana de Ernesto Sáenz de Uruaga y para avanzarnos los principales contenidos del programa. Tenemos con nosotros, como siempre, a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenos días. Pues en la mañana vamos a hablar de esa maquinaria parlamentaria que ya está puesta en marcha para forar al rey don Juan Carlos. El jueves está previsto que se debata y se vota en un pleno en el Congreso. El PP ya ha anunciado que va a defenderlo, va a votar a favor. El PSOE se va a abstener y el resto de grupos de la oposición van a votar en contra. Vamos a hablar de los cambios que se van a producir en la Casa Real. Jaime Alfonsín, hasta ahora jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias, pues va a sustituir desde hoy a Rafael Espotorno como jefe de la Casa del Rey. Y el ministro Cristóbal Montoro desvelaba en el día de ayer la letra pequeña de la reforma fiscal y había sorpresas. El gobierno va a subir al 21% el IVA sanitario, aunque eso sí ha anunciado que va a mantener el 10% en gafas, lentillas y en prótesis. Y vamos a hablar del turismo. Casi 21 millones y medio de turistas extranjeros nos han visitado entre enero y mayo, un buen dato para la recuperación de nuestra economía. En la mañana vamos a repasar la actualidad política con el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, a partir de las 8 y 10 de la mañana. Y como todos los martes, contaremos con el comentario semanal de Esperanza Aguirre. Vamos a abrir tiempo para el análisis a partir de las 8 y media, hoy con la compañía del director del diario La Razón, Francisco Marguenda, con Fermín Bocos y con Carmen Tomás. Y el humor llegará, como todos los días, de la mano del Grupo Risa.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quiere comenzar el día Teresa Mocholi Arce, que nos la pide a través de Facebook. Hoy no me puedo levantar, de Mecano.
Hoy no me puedo levantar.
hermana me dejó fatal. Toda la noche sin dormir, bebiendo, fumando y sin parar de reír. Hoy no me encuentro bien, nada me encuentro bien. No sé qué es lo que tiene. Me duelen las piernas, me duelen los brazos, me duelen los ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo concentrar. Tengo la cabeza para reventar. Es la resaca del champán. Burbujas que suben y después se van.
Hoy no me puedo levantar de Mecano, la canción con la que quería comenzar el día, Teresa Mocholi Arce. Si tú también quieres pedirnos tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es o las redes sociales de Twitter y Facebook, donde nos encuentras como La Noche de Cope. Y momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Belén. Buenos días.
Buenos días. La jornada se presenta marcada por las nubes y las precipitaciones. Se prevén chubascos y tormentas persistentes y moderadas en zonas de la mitad norte, especialmente del noroeste, donde incluso se espera que puedan ser fuertes. Lluvias algo más dispersas en el suroeste, aunque también probables, con cielos más despejados en las Islas Baleares e Islas Canarias. Temperaturas en descenso notable y generalizado.
¿Y las carreteras?
Circulación condicionada por avería en la A3 en el kilómetro 252 en Villargordo de Cabriel, Valencia, hacia Valencia. Circulación interrumpida por obstáculo fijo en la Nacional 637 en el kilómetro 9 en Baracaldo, Vizcaya, hacia Baracaldo. Y en la B631 en el kilómetro 26 en Meñaca, Vizcaya, hacia Bermeo. Tránsito con precaución debido al viento de costados y circulas por la A2 desde el kilómetro 89 en Gajanejos, Guadalajara, al kilómetro 135 en Alcolea del Pinar, Guadalajara, en ambos sentidos. Destacar también circulación irregular por obras con corte alternativo de carriles en la carretera MA 3013, a la altura de Palma, desde el kilómetro 1 al kilómetro 1,57 en ambos sentidos, y corte total en la carretera MA 3010, a la altura de Portol, en las Islas Baleares, desde el kilómetro 3,51 al kilómetro 4,16 en ambos sentidos.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Papa Francisco ha recibido el día de ayer a una delegación de la Conferencia Episcopal Española, encabezada por Monseñor Ricardo Blázquez, su presidente. Hablamos con Paloma García Becero, corresponsal de COPE en Roma. Paloma, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Lartaun.
Durante casi tres cuartos de hora, ¿no?, estuvieron reunidos el Papa y los tres enviados de la Conferencia Episcopal Española.
Sí, más que los tres enviados es la presidencia, es, digamos, la cúpula de, de los obispos españoles, ¿no? Por eso han ido el presidente, don Ricardo Blázquez, el vicepresidente, don Carlos Osoro, y el secretario general y portavoz, don José María Gil Tamayo. Fue un encuentro, pues, digamos, de los habituales. Cada vez que una conferencia episcopal de cualquier país del mundo elige su cúpula o vota a cargos, pues es una manera, porque ellos se han visto mucho, o sea, han estado en las canonizaciones justo antes de la plenaria en la que salieron estos cargos, estuvieron en visita ad limina. Uh-huh. Y bueno, pues imagínate, a don Carlos Osoro el Papa le conoce perfectamente, le sigue, le llamaba el viajero, ¿no?, porque le veía siempre por donde hacía sus actividades pastorales.
Sí.
A José María Gil Tamayo, pues ha sido el portavoz en español de todo el cónclave, entre otras cosas, y el sínodo anterior, con lo cual le tenía controladísimo. Y a don Ricardo Blázquez, pues le conoce muy bien desde hace muchos años. Así que era un poco una visita de rigor, porque tocaba, pero desde luego el clima, las sonrisas y, como me decían, el gran cariño que tiene el Papa por España, pues estuvo presente todo el rato.
Al menos los titulares que he visto yo destacaban el mensaje del Papa a los obispos, animándoles a transmitir la alegría, ¿no?, del Evangelio con vigor renovado y afán misionero. Siempre en positivo el Papa en cuanto a los mensajes.
Esa es la nota que ha emitido la Conferencia Episcopal Española. Por eso los titulares coinciden, porque apenas ha trascendido información. Tanto el presidente como el vicepresidente como el secretario portavoz quieren que los primeros en saber el contenido de esa reunión con el Papa sean sus hermanos, los obispos, mañana uh-huh. miércoles en la permanente. Y por eso no han hecho declaraciones, ni siquiera a la cadena COPE ni nada, pero por una cuestión de respeto, ¿no?, de prioridades. Y entonces ha sido la conferencia la que ha sacado esta nota diciendo exactamente eso que has destacado tú, que el Papa, como buen conocedor de la realidad de la Iglesia en España, se ha mostrado muy interesado por dos cosas: las iniciativas pastorales que están en marcha y, particularmente, dice así la nota textualmente, por la gran tarea que la Iglesia realiza en España acompañando a los que sufren y a los más necesitados. Y luego, pues subrayando esos dos matices, con gran cordialidad y cariño ha animado a los obispos, según dice esta nota oficial, a seguir poniendo a la Iglesia en un estado de misión permanente.
Paloma, sabemos que el tiempo en el Vaticano, bueno, en todos los lugares, pero en el Vaticano y para el Papa es oro, y por eso las recepciones suelen ser, o las reuniones suelen ser, bastante breves. Desconozco si en este tipo de reuniones con las conferencias episcopales, con la cúpula de las conferencias episcopales de los distintos países, una reunión de tres cuartos de hora viene a ser más o menos lo habitual.
Pues mira, en agenda estaba previsto que fuera de 11:15 a 11:40. Esos son 25 minutos. Así
sí.
que, echa cuentas, ha durado casi el doble
ya
de lo que estaba agendado. O sea, que estaban encantados los unos y el otro.
Bueno, y además con esa facilidad que tienen para entenderse en la misma lengua materna, pues lógicamente
todo, claro,
me imagino que también hará que puedan aprovechar más el tiempo. Pues nos alegramos.
Sí, solamente recordar a los oyentes que hoy tenemos la segunda parte. Hoy los tres visitan al secretario de Estado, a Pietro Parolin, y ya sí, a continuación, vuelven a España.
Bueno, pues estaremos atentos entonces a ver si es que se filtra, más que se filtra, se cuenta algo respecto a la reunión con Pietro Parolin por parte de Monseñor Ricardo Blázquez, el presidente de la Conferencia Episcopal, del vicepresidente de Monseñor Carlos Osoro y del secretario general y portavoz José María Gil Tamayo, que estaban ayer en Roma y hoy volverán a estar en este viaje de dos días que tenían previsto para el Vaticano. Paloma García Vejero, corresponsal de COPE en Roma, muchas gracias y buenos días.
Nada, hasta cuando queráis, un abrazo.
Estás escuchando Alertaun de Azumendi.
La noche.
COPE. estar informado.
Sing at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Wish our days away, spend our weekends in bed.
Las noticias musicales de hoy pasan por los mejores recitales en nuestro país, y es que Passenger ha confirmado un segundo concierto en España dentro de su gira europea del próximo otoño. Será en la Sala Arena de Madrid el 31 de octubre, donde podremos disfrutar del mágico directo de Passenger en el que presentará su nuevo álbum Whispers. Este concierto se une al ya confirmado para el 30 de octubre en la Sala Rasmatas de Barcelona. Hace pocos días se publicó Whispers, el sexto álbum de estudio de Passenger. En este nuevo trabajo incluye canciones irresistibles como este Scare Away the Dark que escuchas.
Well, we wish we were happier, thinner and fitter. We wish we weren't losers and liars and quitters. We want something more, not just nasty and bitter. We want something real, not just hashtags and Twitter.
Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan algo increíbles. La hija de un empleado de Google logra vacaciones para su padre tras enviarles una carta, Belén.
Pues sí, una semana extra de vacaciones para disfrutar del verano. Su hija, la niña en cuestión, de la que no se sabe su edad, pero cuya caligrafía delata unos pocos años, envió una carta dirigida al gigante de Internet preguntando si le podía ofrecer un día libre a su padre, ya que era el cumpleaños del progenitor. Queridos empleados de Google, comenzaba la misiva escrita con letra infantil y crayón azul celeste. ¿Pueden asegurarse que cuando papi vaya a trabajar reciba un día de vacaciones? Si puede ser un miércoles, porque papi solo, en mayúsculas, tiene el sábado libre, preguntó la pequeña, según la fotografía de la carta que circula ya en Internet. La niña también dedicó dos postdatas. Es el cumpleaños de papi y es verano, ya saben, por si les quedaba alguna duda a los trabajadores de Google. El director de diseño senior, Daniel Shiplakov, decidió responder. Gracias por tu considerada nota y requerimiento. Tu padre ha hecho un gran trabajo diseñando muchas cosas bellas y espectaculares para Google y millones de personas alrededor de la Tierra. Por la ocasión de su cumpleaños y en reconocimiento de la importancia de tomarse algunos miércoles libres en el verano, le daremos toda la primera semana de julio como vacaciones. Disfruta. Termina la carta en respuesta.
Y un niño de 5 años enseña cómo hacer una canción de hip hop en 30 segundos, Mónica.
Si pensabas que hacer una canción de hip hop era difícil, pues te equivocabas, porque Jordan Villan, un visionario niño de 5 años, como dices, nos enseña en un vídeo los pasos básicos para hacer una exitosa canción rapera en tan solo 30 segundos. Según Jordan, es muy fácil. Empezamos primero poniendo una base, es lo que dice, el ritmo de la canción. Luego acoplamos unas notas de piano para después sumarle unas de cuerda. No nos olvidemos del bajo, que es importante también. Y por último, lo que necesitamos es hablar de nuestros problemas. Él, en su rap, habla de sus problemas, que es poder comer una galleta, que es fundamental, y si su madre se lo niega, él la coge. Así es como funciona, es lo que dice rapeando.
Tomar un café con un búho, la última moda en Japón, Belén.
Pese a la proliferación de cafeterías en Japón, donde los usuarios pueden tomar un refrigerio mientras juguetean con gatos, perros, conejos y hasta cabras, se cree que este es el primero en el país asiático en el que se puede interactuar con estas aves. La decena de ejemplares de su local han sido criados por él mismo con ayuda de una incubadora y la mayoría tiene entre 1 y 2 meses de edad. Los búhos aguardan en fila sobre un posadero en el interior del local llamado Fukuro no Mori, bosque de los búhos en japonés. Al igual que el resto de estos snack bar con animales, Fukuro no Mori cobra a aquel que quiera probar la experiencia 1.080 yenes, 7,80 euros a la hora, incluyendo, eso sí, una bebida. El dueño de este café, Masao Yano, decidió abrir su negocio a principios de junio tras desarrollar una enorme pasión por la cetrería. Tras dejar su empleo de taxista hace 4 años, Yano, de 62, comenzó a criar estas aves de presa y acabó adquiriendo un local capaz de acomodar una veintena de clientes. Los vídeos que ya no ha subido a la página de YouTube muestran una afectuosa respuesta por parte de estos jóvenes búhos cuando alguno de los clientes les hace una cara antoña.
Y 100.000 patos paralizan el tráfico en una carretera tailandesa, Mónica.
Se escaparon de un campo y fueron a parar a una carretera causando el caos a su paso. Las aves corrían despavoridas en una huida que sorprendió a conductores y peatones, que no pudieron hacer nada más que ponerse a un lado para permitir a estos animales continuar con su camino. La escena tuvo lugar a unos 150 kilómetros de Bangkok y fue grabada por los pasajeros de un coche. En el vídeo se puede ver cómo estos 100.000 patos ocuparon por completo la carretera durante unos minutos, eso sí, pero no dejaron pasar a ningún coche con el que se cruzaban.
Y tras el cigarrillo electrónico, ahora llega a Holanda el porro electrónico, Belén.
El cigarrillo en cuestión lleva el mismo nombre que la empresa que los fabrica y distribuye, Enjoint. De momento se está haciendo un hueco importante en Holanda, en locales de moda, eventos musicales, bares y clubs, pero también está presente en el resto del continente. Según los responsables de Enjoin, tiene una producción de 10.000 porros electrónicos diarios que venden en toda Europa en tiendas de tabacos y tiendas especializadas. El artilugio, similar a los famosos y también polémicos cigarrillos electrónicos, no contiene THC, tabaco ni nicotina, lo que lo hace bastante inofensivo y 100% legal, siempre según la versión, claro, de la compañía. Está diseñado imitando la típica forma de un porro con una hoja en forma de marihuana que se enciende en su extremo cada vez que el usuario da una calada. Los usuarios pueden rellenar el Enjoint recargable con su propio cannabis líquido. Acerca de su legalidad o no, el CEO de Enjoint, Menno Kontant, ha comentado que Holanda es reconocida en todo el mundo por su actitud tolerante y liberal con respecto a las drogas ligeras, y la presentación de este nuevo producto hace una declaración clara. En tanto no se moleste o dañe a otras personas y se esté dentro de los márgenes legales, todo está bien.
Y una galesa encuentra en una nota SOS, en una prenda que compró, Mónica.
Rebecca Gallagher tiene 25 años y vive al sur de Gales. Compró un vestido en una cadena de ropa low cost y hay un sorprendente mensaje oculto impreso en la etiqueta que decía: obligados a trabajar exhaustos largas horas. El mensaje estaba en la etiqueta cosida por la cara interior. Rebecca tenía la intención de consultar las instrucciones del lavado de esa prenda, así que comprobó con detenimiento la etiqueta. Su sorpresa fue cuando se encontró esta especie de solicitud de ayuda y decidió ponerse en contacto con la firma. Un portavoz de esta compañía irlandesa subrayó que no conocen casos como este y le reclamó el vestido para poder investigar el asunto. Muchas empresas han recibido denuncias por parte de ONGs y activistas que creen que cadenas textiles y de confección están explotando a trabajadores en países como Bangladesh.
Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, muy buenos días.
¿Qué tal, Artaun? Buenos días, hombre.
Dentro del fracaso, dentro del desastre, por lo menos ayer España maquilló un tanto la derrota, ¿no?
Sí, hombre, no es que te vayas con otra cara distinta, pero por lo menos podía haber sido peor. Imagínate que por lo que sea nos da por empatar o perder con Australia, ¿no?
Bueno, pues entonces igual, como decía Gil en su día, Gil y Gil, igual tienen que volver nadando,
sí,
¿no?
Exacto, ¿eh? Eso fue contra el famoso partido contra la Universidad de Las Palmas, ¿eh? En segunda tela. Bueno, 3-0 ganó España Australia, se maquilló un poco el asunto. Los goles de Villa de tacón en el 36, por cierto, golazo de David Villa, en lo que puede haber sido, y digo puede haber sido, ahora te lo explico, la despedida de la selección. Torres luego en el 69 y Mata en el 82. España termina como tercera de grupo, por detrás de Holanda, que ha sido primera, que le ganó ayer 2-0 a Chile en el partido en el que se jugaban los dos la primera plaza. España, como digo, tercera, y Australia con 0 puntos, pues se va a casa igual que nosotros. Bueno, ahora viene, te puedes imaginar, el... ¿qué pasa a partir de ahora? Lo primero va a ser la decisión que tiene que tomar Vicente del Bosque junto con la Federación. La Federación ya sabes que lo tiene muy claro.
Sí.
Ellos son absolutamente partidarios de que del Bosque siga y el seleccionador se lo quiere pensar mucho. Va a llegar a casa, va a hablar con su familia, se va a repasar como le gusta a él hacer todo lo que ha publicado la prensa, todo lo que se ha dicho, lo que han dicho las encuestas en las últimas semanas desde que comenzó el Mundial, tomará una decisión y vamos a ver si sigue o no sigue. Y luego también el futuro de algunos jugadores. Villa, que parecía ayer iba a ser su último partido con la selección, puede que lo haya sido, pero él dejó claro que aunque se vaya a Estados Unidos, si el seleccionador que esté le llama, él va a seguir viniendo a la selección. Veremos qué pasa con Xabi Alonso, que lo dejó en el aire. Xavi tiene pinta de que puede haber terminado su ciclo en la selección, uh-huh. y vamos a ver la gente joven que viene apretando por detrás.
Y Casillas, que parece que quiere seguir, aunque también estaría ahí un poco en duda, ¿no?
Lo contó ayer Miguel Ángel Díaz en el especial Mundial de COPE. Casillas, la intención que tiene a día de hoy y en principio es seguir hasta la Eurocopa de Francia, es decir, hasta la Eurocopa del año 2016. A partir de ahí, vamos a ver si no se echa para atrás y vamos a ver también si el seleccionador que esté cuenta con él o no cuenta con él. Puede que también sea muy importante si Casillas, allá donde juegue, sea en el Madrid o donde sea, es titular en su equipo. Así que vamos a ver, ya digo, pendiente de muchos jugadores.
Otros dos equipos americanos que se meten también en octavos.
Sí, bueno, fíjate, ahí ya... ocho equipos clasificados para... Bueno, cuatro equipos, lo voy a decir bien, no quiero meter la pata. Cuatro equipos clasificados para octavos de final son Brasil, México, Holanda y Chile. O sea que, de momento, tres sudamericanos y un europeo. Uh-huh. Eso es un dato significativo. Bueno, ayer en el grupo A, Brasil 4, Camerún 1, con doblete de Neymar, que sigue saliéndose, que es el pichichi del Mundial. Y México 3, Croacia 1, con los goles de Márquez, Guardado y Chicharito, que meten, como digo, a Brasil y a México en los octavos de final. Los cruces para octavos quedan así: Brasil-Chile, que va a ser el sábado a las 6, y Holanda-México, que se va a jugar el domingo.
Bueno, hoy se deciden otros dos grupos, ¿no? Costa Rica, Italia, Uruguay, Inglaterra, y el de Colombia, Costa de Marfil, Japón y Grecia.
Fíjate, a Costa Rica, ¿quién se lo iba a decir que iba a estar aquí a estas alturas, ¿verdad? Después de ganar a Uruguay e Italia, dos campeones del mundo, y va a jugar con otro campeón del mundo, que es Inglaterra y que ya está eliminada. Bueno, Costa Rica es virtualmente equipo de octavos, además, como primero de grupo, y la pelea va a estar sobre todo en el Italia-Uruguay, porque en ese partido, por cierto, los dos partidos del grupo son a las 6 de la tarde, comienza esa hora tiempo de juego en COPE. A Costa Rica, como digo, le basta un empate para meterse como primera de grupo, y en el partidazo a Italia le basta el empate para clasificarse, pero Uruguay necesita la victoria, o sea que puede pasar cualquier cosa ahí. Y luego en el grupo C, los dos partidos a las 10 de la noche, Japón-Colombia y Grecia-Costa de Marfil. Aquí Colombia va a ser casi seguro primera de grupo, las opciones de Japón pasan por ganar a Colombia y esperar, y en el otro partido a Costa de Marfil le basta con un empate ante Grecia para meterse en octavos. Recordamos que estos dos grupos compiten entre ellos en los octavos de final.
Con lo cual, de tres posibles americanos hoy también, tiene pinta de que los tres podían clasificarse.
Sí, sí, tiene pinta de que de estos dos grupos...
De ocho pasarán seis grupos, americanos.
Seis americanos de ocho, correcto, y dos europeos.
Nos están mojando la oreja, Luis.
Totalmente.
¿Más sobre fútbol?
Bueno, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, estuvo ayer en un acto y le preguntaron, pues por la pregunta recurrente de siempre, el tema de Courtois y Diego Costa. De Courtois dijo que es jugador del Chelsea, que normal que el Chelsea lo considere de ellos, y que Diego Costa, reconoce Cerezo que Diego Costa ha negociado con el Chelsea, pero que de momento el Atlético de Madrid no ha visto un duro, con lo cual sigue siendo jugador del Atlético. Pero que si los dos salen, el Atlético buscará recambios de garantías.
Bueno,
tiene pinta de que está más fuera que dentro. Y, por cierto, felicidades al Córdoba, que ayer miles de aficionados disfrutaron con el equipo del ascenso a Primera División.
Sí, señor, después de 42 años. Tenis. Hoy nuestro Rafa Nadal, en el que tenemos depositadas muchas esperanzas en el torneo británico de Wimbledon, debuta.
A ver si nos va mejor que en los dos últimos años, que cayó a las primeras de cambio. El debut de hoy va a ser ante el eslovaco Martin Klizan, que es el número 57 del mundo. Debut aproximado a las 4, en torno a las 4 de la tarde, hora española. Y junto a Rafa Nadal, que por cierto ha dicho que tiene buenas sensaciones antes de comenzar a Wimbledon, hoy debuta también... Debutan nueve españoles más, pero entre ellos Feliciano López, que viene de hacer final en Queens y de ganar en Esbjerg. Vamos a ver si es capaz de pasar esa ronda maldita para en Wimbledon, que son los cuartos de final, que ha conseguido en tres ocasiones. Y, por cierto, ayer cayeron cuatro españoles, solamente pasaron de ronda otros dos, Ferrer y Bautista.
Ferrer y Bautista, sí señor. Y baloncesto, porque aquí un poco eclipsado por el Mundial, las finales de la Liga ACB siguen, y nada más y nada menos que Barcelona y Madrid, un clásico.
Sí, sí señor, tenemos ahí la serie, que recordemos al mejor de cinco partidos, empatada a uno. Hoy tenemos el tercer partido, es a las 7:15 de la tarde, la serie se ha ido en Barcelona, o sea que el Barça tiene la oportunidad de sentenciar con los dos próximos partidos en casa. Vamos a ver si el Real Madrid, también en su caso, es capaz de ganar al menos uno de los dos y poder forzar el quinto en casa.
Muy bien, Luis, gracias, buen día.
Igual.
Te dejamos ya, Ernesto Sáenz de Buruaga, y la mañana.